Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Empezamos a dejar atrás la peor parte de la segunda dana que ha atravesado España en apenas dos semanas. Los últimos coletazos se van a dar en Huelva, donde desde las 5 de la mañana y hasta las 3 de la tarde se mantiene activada la alerta naranja. En las comarcas de Andévalo, El Condado y el litoral de la provincia se mantiene la suspensión de clases, aunque en el resto de Andalucía se vuelve a la normalidad en las aulas. Los vecinos que fueron desalojados en Málaga y Cádiz de manera preventiva han pasado esta noche en sus casas después de dos días fuera. Durante este pasado jueves, la peor parte de las lluvias en la región se la llevó Málaga. La peor tromba en 30 años ha dejado calles inundadas con comercios y casas llenos de agua.
Esto no es normal ya. Está subiendo tela, tío. Esto es capaz de desbordarse. Mire, 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 mire. Mire todo lo que está arrastrando, tío.
El pueblo más afectado, Benamargosa, donde el desbordamiento de su río ha arrasado con todo a su paso. Afortunadamente, no ha habido que lamentar ningún tipo de daño personal. En Valencia, por su parte, se han vivido horas de mucha tensión y miedo, aunque finalmente se ha quedado solo en eso. El informe sobre los fallecidos de momento deja el dato de que prácticamente la mitad de las víctimas tenían más de 70 años y 9 de ellas eran niños. Más asuntos. Este jueves, Íñigo Errejón ha reaparecido y ha presentado un recurso contra la suspensión del procedimiento por abuso sexual en su contra. Errejón asegura que la denuncia de Elisa Mulía es falsa, que se siente víctima de ataques sin precedentes contra su presunción de inocencia y le pide al juez que reabra la causa y le llamen a declarar para que se pueda defender de las acusaciones que pesan sobre él. Elisa Mulía ha rechazado en Antena 3 este nuevo movimiento del cofundador de Podemos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En el año 2020 tenemos que recordar que Errejón aseguró en sus redes sociales que las denuncias falsas no existían y que la derecha fanática trabajaba para criminalizar a las mujeres. Además, la Fiscalía compara a los acusados del crimen de Samuel Luis como una manada de lobos. La fiscal en el juicio ha asegurado que los acusados eran conscientes de que con la acción que estaban ejecutando había una alta probabilidad de que Samuel muriese. Los 5 imputados se enfrentan a una pena de entre 22 y 27 años de cárcel. En cuanto al fútbol internacional, jornada dura para los equipos grandes en las eliminatorias de clasificación al Mundial de Latinoamérica. Brasil ha empatado 1-1 ante Venezuela con un fallo desde el punto de penalti de Vinicius y Argentina ha perdido 2-1 contra Paraguay con un Leo Messi totalmente desaparecido. Acaba de finalizar el encuentro entre Ecuador y Bolivia, que ha ganado 4-0 la selección de Ecuador. Por su parte, aquí en Europa, en la Nations League, lo más destacado, el empate a 0 entre Francia e Israel, con disturbios en la grada, y la victoria de Italia a domicilio 0-1 ante Bélgica. Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. 3 y 3, 2 y 3 en Canarias. Continúas escuchando al equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Te damos las gracias, como siempre, Arturo, ahí estarán por actualizar la información y, por supuesto, las buenas noches a los ponedores. Bienvenidos, si te acabas de incorporar a Poniendo las calles en este viernes, que es 15 de noviembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón, aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y lo vamos a seguir haciendo las próximas 3 horas. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, bien, muy buenas noches.
Como siempre, hay que poner un poco en situación a los ponedores. ¿Qué vamos a tener en esta hora hasta las 4 de la mañana?
Lo que haremos será repasar la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así podamos elegir esa película o esas películas que más nos apetezca ver durante estos próximos días. Y como cada viernes, oliendo ya fin de semana, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, nos visitarán Rosa Rosado, que hoy nos va a hablar de Susanne Vega. La estadounidense logró un éxito mundial con Luca y después dejó de ser el centro de los focos, pero es que su carrera ha continuado, así que estaremos muy atentos a ver qué nos cuenta nuestra compañera Rosa Rosado.
Eso es, a ver qué nos cuenta Rosa. Voy a recordar a los ponedores las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en nuestro Facebook, también nuestro WhatsApp, para que nos dejes notas de voz, 662-942-605. Hoy hablando, ya sabes, de la Navidad, de qué te parece que se adelante tanto esta época, esta festividad. Y luego el teléfono del estudio, 950-6006, que como sabes es gratuito. Ahora sí, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos poniendo las calles.
For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than strong, girl. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key, darling mine. I would wait forever for those lips of wine, build my world around. Darling, this love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string.
Y seguimos avanzando en esta madrugada, 3 y 9 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y acompañándote para que, bueno, pues estas horas, hasta las 6, pasen un poquito más deprisa. Hay muchos ponedores que están trabajando, pero hay otros que se encuentran pues pasando un mal momento o sufren insomnio. Y la verdad es que es desesperante. Uno cuando se despierta y no sabe qué hacer, se empieza a poner nervioso. Pues es una buena forma poner la radio y escuchar todas las cosas que tenemos que contarte. Hoy además hablando contigo sobre la Navidad. ¿Por qué? Pues porque ha sido nuestro temazo del día. Este fin de semana Además de que se va a producir el alumbrado navideño de muchas localidades en nuestro país, empieza a haber ya cenas de Navidad. La gente empieza a hacer las compras, tanto de regalos como de comida. Y quizás nos parezca algo excesivo, porque se había adelantado. Antes era más o menos por el puente de la Constitución, cuando empezaba esta época tan marcada en el calendario. Luego empezó siendo lo del Black Friday y al final pues estamos a mediados de noviembre. La verdad es que agobia un poco pensarlo. Ángel Rodríguez, por ejemplo, confiesa que sí, que él ya va a poner en estos días a San José, María y el Niño, el misterio, y que va a empezar a acudir a las misas. Borja, ¿qué más?
Cuéntale. Paqui Martínez, creo que es adelantarse demasiado, es quitar el protagonismo a la Navidad. Todo a su tiempo. 2 meses de antelación viendo los turrones y polvorones nos meten todo por las narices. Luego quieren que no tengamos colesterol y azúcar. Recuerdo cómo olían las calles cuando llegaba la Navidad a los mantecados y pastas de coco. Toda la gente íbamos al horno de las panaderías. Aquello sí olía a Navidad. Ángel Rubio Póveda, me gusta la Navidad, pero este año hay pocas ganas de celebrar. Se empieza pronto, pero reconozco que es preciso para hacer ventas. No deja de ser un negocio. Pondremos el árbol y con todas sus luces, en homenaje a todos los fallecidos por esta, puntos suspensivos, Dana que hemos tenido.
José Julián también dice que ya tiene puesto lo de casa, y es verdad, nos ha mandado la foto, vemos el misterio y un arbolito muy bonito. Dice, voy a empezar con la iglesia y quería darme prisa. Y luego Emilia dice que se adelantan cada vez más y que como que le terminan cansando. También hay mensajes en el WhatsApp 662-942-605. Veamos qué cuenta este ponedor.
Buenos días, ponedores, Beatriz y Pulpo. Yo soy Carmen Ortiz de Madrid. Yo colecciono nacimientos pequeñitos y los tengo puestos alrededor de mi casa, que es muy pequeñita, todo el tiempo. El árbol de Navidad tengo también uno muy chiquitito que lo escondo cuando se termina la Navidad, pero está ya puesto y ya organizado y nada más tengo que sacarlo del armario y ponerlo. Y luego, lo que más me gusta ahora, porque yo cuando era más joven dejaba días de verano para estar con mis padres en Navidad. Luego se fallecieron y ya se terminó un poco la Navidad. Y ahora mi hermana tiene nietos y es admirable ver a los críos en Navidad. Es fantástico. Y desde luego me gustan mucho las luces. Los dulces no me gustan mucho. De pequeña solo tomaba rosqueos de vino. Y no me gusta mucho el turrón y no me gustan mucho los dulces. Muchas gracias y enhorabuena por su programa, que es fantástico. Y soy ponedora.
Gracias, que de acuerdo, he estado contigo en tantas cosas. Yo, por ejemplo, no soy de dulces navideños, con lo golosa que soy, pero no soy muy de dulces navideños. Algunos, en concreto, las mil hojitas de naranja que me trae un tío mío que sabe que me encantan y están muy ricas, pero el mazapán y las cosas así, pues yo reconozco que me resultan menos atractivas. Y luego es verdad, la Navidad a mí me gusta, yo reconozco que a mí me gusta y nunca ha dejado de gustarme a pesar de haber tenido pérdidas importantes, pero es muy de niños. La Navidad se disfruta mucho más cuando hay chiquillos en las casas, Borja.
Es lo que te iba a decir, sobre todo a colación con lo último que has dicho, ¿no? Que al final, sobre todo lo ves desde el punto de vista, cada uno hemos tenido nuestra vida, ¿no? Hemos tenido nuestra infancia y hay quien más, quien menos, cuando se es pequeño, que está más apegado a su abuelo, a su abuela, y cuando lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Ya cuando te vas haciendo mayor, dices, joder, ojalá yo haber disfrutado tanto como les ves ahora la inocencia que tiene, que tú también recuerdas que tenías esa inocencia, ¿no? Y la verdad es así.
Navidades las disfrutaba muchísimo de niña. Y luego es verdad que pierdes a tus abuelos y ahí hubo como un bajón, ¿no? Como ya las Navidades no son lo mismo. Y luego vinieron mis hijos y fue otra vez como un subidón de nuevo porque se disfrutan.
Porque traen alegría a los niños. Sí. Fíjate, nosotros en mi casa, cuando la celebramos yo en Navidad, Nochebuena, Navidad, lo suelo hacer con la familia materna, el primer año, quedaba mes y medio para estas fechas. Fue cuando perdimos a mi abuelo y el hueco nadie, ¿no?
No, claro. Cuesta mucho.
Lo echabas en falta porque siempre había comentarios, había tal, y decías, el abuelo ya estaría haciendo esto, ya estaríamos...
Esa Navidad hay que pasarla. Cuesta, pero hay que pasarla. Y luego ya, pues, vuelve otra vez a resurgir y lo que hay que hacer es recordarlos con cariño. Así llegamos a las 3:14 de la madrugada. Tenemos que meternos en el cine. así es viernes y toca irnos al cine y también hurgar por las plataformas para analizar los estrenos que ya ha visto Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. Buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Bueno, pues vamos tirando, deseando sobre todo que nos resumas y analices lo que para muchos es uno de los peliculones del año. Yo estoy como loca por verla. Gladiator 2, según me has contado, una secuela muy bien conseguida por Ridley Scott.
La arena convierte a los esclavos en gladiadores y a estos en hombres libres.
Tienes algo dentro de ti.
Ira.
Y tu don es la ira.
¡Se trata de sobrevivir! ¡Fuerza y honor!
¡Fuerza y honor!
Pues en efecto, yo creo que yo y medio mundo íbamos un poco prevenidos, porque después del Napoleón de Ridley Scott del año pasado, pues en fin, se veía que había perdido forma este directorazo nacido en 1937, inglés, el 86 años nada menos, que claro, nos ha regalado películas como Los Duelistas, Alien, Blade Runner, Thelma y Luis, Marte, La Casa Gucci, en fin, de todos los géneros, y sobre todo nos regaló en el 2000 pues ese Gladiator con Russell Crowe. Vaya por delante que la principal ausencia es Russell Crowe, que tiene mucho carisma y que, en fin, aunque se esfuerza Paul Mescal, se echa en falta, desde luego, a Russell Crowe. Pero bueno, salvando esto, ha sido una gratísima sorpresa la película. Con una batalla empieza sensacional en Numidia, de donde acaba como esclavo Jano en Roma, en las manos de Macrinus, un espeluznante tipo que lo interpreta maravillosamente Denzel Washington. Entre medias se encontraría con el personaje de Marcus Acacius, que es el que interpreta Pedro Pascal de Mandalorian, y ahí en ese trío está todo el follón que se monta allí ya en Roma, una Roma decadente y frívola, dirigida por el emperador Caracalla y su hermano Geta, frívolos y tal, un poco como el ambiente de los Juegos del Hambre, es lo que se ve, ¿no? Frente a las virtudes de los militares y de los gladiadores, ¿no? Cuyo cúspide pues es Maximus Decimus Meridius, sobre todo entre los gladiadores, donde ha dejado una impronta clarísima cómo se dedica a defender Connie Nielsen, que ahora está casada precisamente con Marcus Acacius, con el personaje que interpreta Pedro Pascal. En fin, aparte de todas las intrigas y las palaciegas, lo que hay es un ritmo impresionante, con la batalla inicial que es antológica, juegos en el circo, donde hay rinocerontes, naumaquias con tiburones, todo con un ritmo espléndido, mucho menos alargado que en el original. Aquí dura lo esencial, aunque es también larga la película, se te hace cortísima, además ha empleado una técnica que yo creo que es bastante más moderna, de salto de pantalla, de modo que la gente joven se quede enganchada con las escenas. No las alarga más de lo necesario. Y luego los efectos de recreación de Roma y de los espectáculos son sensacionales. Y la secuencia de acción, muchas de ellas antológicas. Además tiene un detalle que le favorece para la hondura dramática de la película, y es la religiosidad pagana de muchos de los personajes. O sea, hay una sinceridad mayor frente a la frivolidad y el hedonismo de la corte y de los hermanos estos terribles que están de emperadores, pues todos los demás tienen un sentido religioso en la vida. Se cita incluso positivamente a los cristianos, que han sido machacados ya en esa época, estamos en el 200 después de Cristo. Y en fin, queda un peliculón a la antigua usanza, un peplum de esto sensacional. Queda por ver si la gente joven va a entrar al planteamiento, pero vamos, es no solo una digna continuación, sino que incluso te lleva a querer ver la anterior para compararlas, porque efectivamente, salvo esa ausencia de Russell Crowe, que es lo que más se nota, el resto no echas en falta casi nada. O sea que bienvenida sea Gladiator 2, que es un peliculón de aquí a las Navidades.
Bueno, pues encima la has pintado fenomenal. Empezamos fuerte. Me parece que has rescatado algunas cosas ya estrenadas. Nos traes también una miniserie dramática muy premiada de Alauda Ruiz de Azúa, que enfrenta los abusos matrimoniales en la miniserie Querer.
Ama, Aita me ha dicho que le has denunciado por violencia de género.
Ellos van a intentar construir una historia de terror.
Me he pasado 30 años fingiendo.
No es fácil aceptar que tu marido te maltrata.
Bueno, pues sí, lo he traído porque aunque se estrenó ya el 17 de octubre, tiene 3 nominaciones desde la semana pasada a los premios Forqué. Mejor serie, interpretación femenina en serie Nagore Aramburu y masculina Pedro Casablanc, y yo creo va a tener más premios todavía porque es una de las mejores series de este año, dirigida por esta vasca de Baracaldo de 46 años, autora de 5 cortos, un peliculón estupendo llamado 5 lobitos y uno menos estupendo que era Eres tú. Ahora aquí se confirma como una gran directora en una miniserie muy difícil de 4 capítulos de 50 minutos sobre la violencia sexual dentro del matrimonio. Un matrimonio lleva 30 años juntos y que de pronto ella pues decide divorciarse y presentar una demanda por violación continuada. Un tema duro, muy dado posiblemente a interpretaciones ideológicas, pero aquí huye de ellas a Lauda Ruiz de Azúa y salvó en 2 escenas sexuales demasiado explícitas, una en la primera de toda la serie que no viene a cuento y que además te echa para atrás, ya de decir. Y luego otra en la que se mete un poco en el lío de la bisexualidad de uno de los hijos de la protagonista, que la verdad es que se podía haber ahorrado las dos porque disturba muchísimo el mensaje de la película. Y luego son de mal gusto, realmente, ¿no? Con lo cual, estropea una película que en 4 capítulos, que son querer, mentir, juzgar y perder, entra con mucha seriedad y sin dejarse llevar por el blanco y negro, sino mirando más bien los grises de todos los personajes, en lo que acaba siendo una relación matrimonial tóxica, aunque sea a base de digamos, poquitas cosas, pero que acaban provocando una violencia y un terror en el personaje, en este caso de la mujer, alimentada de desprecios, indiferencia, faltas de respeto, estallidos de ira, que muchas veces son alentados o incluso disculpados por los familiares y que generan un clima realmente insano, ¿no? Creo que está bien tirado porque en el fondo es un examen de conciencia de mucha gente que no se plantea el amor y la relación conyugal como una entrega al otro y como una sola carne y como ir uno a por todas, ¿no? Y creo que en ese sentido la película es bastante valiosa, con una música de Fernando Velázquez buenísima y luego con una, digamos, una cierta reflexión sobre la posibilidad de pérdida, de renacimiento en una situación tan difícil, porque no es fácil volver a ella. O sea, en ese sentido, querer, aunque le puedas discutir excesos, como los que he dicho de las escenas explícitas de sexo, como algún enfoque que quizá podría ser más profundo, también porque es que no hay casi trascendencia en la película. Por supuesto, la gracia de Dios y tal, nada de eso aparece en lo que un matrimonio cristiano sí que se podría apoyar, ¿no? También para hacer una crítica más dura todavía a ciertas detalles pequeños de falta de amor, que eso es en el fondo lo que va generando, lo que va ahora dando un matrimonio. De todas maneras es muy valiosa, pienso que va a ser una de las miniseries más premiadas de este año y por eso creo que convenía que estuviese aquí.
Y has rescatado también de Movistar Plus una película que se ha estrenado esta semana y que es de un grandísimo director, el japonés Zangajimu. A ti te ha parecido una violenta intriga de época que se titula La leyenda del río rojo.
Puedes ir a donde quieras a interrogar a cualquiera, pero nadie debe saber lo que buscas. Te voy a dar 2 horas. Pasado ese tiempo, si no ha conseguido la carta, lo matas.
¿Y si la consigue?
Lo matas.
Bueno, sí, he rescatado también esta película que se estrena esta semana en Movistar Plus. No sé si va a seguir con vídeo por demanda o se va a quedar dentro de la oferta general de la plataforma. Pero, en fin, es que es Zangajimu, es uno de los grandes maestros de la historia del cine. Este chino de 74 años que debutó con Sorgo Rojo, por lo menos internacionalmente, y ha hecho obras maestras como Vivir, Hero, La casa de las dagas voladoras, El camino a casa, que es una exquisitez. Y esta película se parece más quizá a La linterna roja, porque por las fotos parece que va a haber mucha batalla y mucha violencia. Hay muchísima violencia, que quizá es la crítica más dura que se le puede hacer, pero son más bien intrigas palaciegas, con menos acción de lo que parece, muy violentas, insisto, y con toques cómicos singulares, pero que es más bien una tragedia. Y luego dentro de un tono realista, porque en China están las buxias, que son de una China ancestral, donde la gente vuela y hay efectos visuales y artes marciales. Aquí, aunque toma muchos elementos de la buxia, es una historia real ambientada en la dinastía Song, entre 1127 y 1279, y es una lucha, unas espionajes dentro de un sitio donde han ido ahí un destacamento militar a encontrar una carta. Es como una especie de MacGuffin hitchconiano que sigue aquí Jimu, y son idas y venidas por los pasillos en un entramado de palacios, con clanes, traiciones mutuas, y luego todo ilustrado sorprendentemente con música moderna de Han Hong, bueno, moderna con ritmos antiguos, pero es como si metes en una música tradicional china rapeos. Entonces le funciona bastante bien. Las interpretaciones son un poco excesivas y quizá todos estos recursos que son más de la ópera o teatrales, pues le tira un poco la ópera y el teatro de Zhang Yimou, nos ha ofrecido grandes óperas. Y ese toque un poco de humor negro, muy a los hermanos Coen, diría yo, y con un tema gordo, que es la lealtad. La lealtad que es constantemente, digo, violada por unos y por otros. Eso significa que es un poco caótica, porque además cuesta distinguir a los actores a veces, y acaba siendo una exaltación de un poema patriótico que existe, del general Yu Efei, que, en fin, algunos han interpretado como una concesión al régimen comunista actual. Yo creo que es ir demasiado lejos. Lo que ha hecho ha sido hacer una virguería de puesta en escena en el escenario maravilloso que tenía y con el super presupuesto que tenía, porque es bastante costoso todo lo que ha hecho. Hay cientos de extras en los ejércitos que no se pegan entre ellos, pero que son muy vistosos en los planos, ¿no? Y de hecho, sorprendentemente, sin ser una de las películas más dinámicas de Zhang Yimou, ha sido quizá la más taquillera en China y ha tenido un éxito enorme. Lo digo para que los cinéfilos que sigan a Zhang Yimou no se pierdan esta película, que no va a llegar a la sala, sino que está en Movistar Plus.
Y ahora vamos con una biografía religiosa. La vida de San Maximiliano Kolbe en animación. Se titula Max y yo.
El padre Maximiliano Kolbe. Max vivió en tiempos difíciles para todos. Fue su amor a Dios y sus hermanos lo que me salvó la vida.
Solo el amor es creativo.
Bueno, sí, la ha traído porque su director es un tipo de primera fila, Donovan Cook, californiano de 56 años, formado en Disney, que hizo Peter Pan en El regreso de Nunca Jamás y luego series como Dos perros tontos y La casa de Mickey Mouse. Y luego lo que hace aquí es una historia apasionante, porque la vida de San Maximiliano Kolbe, este franciscano polaco, que fue un gran evangelizador, fue por delante, llegó a tener la mayor imprenta de Europa en la evangelización por la Virgen, hizo pues una revista de 1 millón de ejemplares de tirada, se fue a evangelizar a Japón, allí siguió haciendo también revistas en japonés, aprendiendo japonés en tiempo récord, y luego que sobre todo es famoso por el acto heroico de caridad que hizo en Auschwitz al sustituir a un hombre que tenía 2 hijos, cuando iba a ser condenado él se ofreció por él y murió él, y Juan Pablo II lo canonizó. Han estado 3 papas allí en Auschwitz en la celda que él ocupó rindiéndole homenaje, y es un personaje maravilloso y está bastante bien contado en esta película en lo que hace referencia al guión. O sea, es un guión estupendo que va dando saltos en el tiempo a través de una historia actual que es más prescindible, pero que, bueno, se deja ver, de una historia de un chaval que es acogido por un anciano que le enseña que tiene una imprenta ahí extraña, y a partir de ahí se cuenta la historia de Maximiliano Kolbe, y que está bastante bien, aunque se la podían haber ahorrado, también es verdad, y haber dedicado más tiempo a la animación, más tiempo y más dinero, porque la animación es muy floja. Es de estas animaciones que se ve que empezaron a lo mejor el proyecto, porque por los datos que tengo es un proyecto que ha tardado mucho en hacerse por diversos problemas económicos, hasta 12 años, y la animación es poco digna. La verdad es que si uno se mete y tiene interés por la historia de San Maximiliano Kolbe, acaba aguantando la animación, porque es que es tan apasionante la historia, y luego es decididamente catequética y hagiográfica. En ese sentido, a mí me cuestan un poco también algunos misticismos en la animación, apariciones de ángeles, la Virgen, que son un poco blandos. Es una película mexicana y entonces tienden un poco también a subrayar lo sentimental y lo místico, y creo que no habría hecho falta. Pero bueno, hay una documentación magnífica en la película, las fotos de los créditos finales de la historia real de Maximiliano Kolbe son valiosos. En fin, es una película valiosa que también servirá también en muchas familias, en muchos ámbitos, para acercar al público más joven la figura de un santo de primera fila del siglo XX.
Bueno, seguimos con otra comedia animada, ahora una divertida aventura perruna para los más pequeños, Guardianes en la ópera.
Ayudamos a perros callejeros. Nadie se quedará con hambre.
¡Alguien ha robado la diadema de mi dueña!
¡La recuperaremos!
Hace una hora choqué con un perro volador.
Vamos, los perros voladores no existen.
Bueno, pues sí, me ha gustado bastante este documental que ha estrenado Disney Plus, ahora a principios de noviembre, con tres directores, Elizabeth Chai Barsegeli, Jimmy Chin, sobre todo, que es el más famoso, y Natalie Hewitt. Son estadounidenses los tres y han hecho cosas juntos muy buenas. Free Solo, Rescate en las Profundidades, Regreso al Espacio. Incluso Jimmy Chin debutó en el cine de ficción con Nayat el año pasado, que tuvo nominaciones a los Oscars, ¿no? El referente aquí magnífico es un documental del año 2000 titulado Atrapado en el Hielo, y era Butler, que ya sacó casi todas las imágenes reales que filmaron, nada menos que en 1914, los expedicionarios de Ernest Shackleton y 28 más o 27 más que fueron a la Antártida con su buque Endurance, que significa fortaleza, aguante, resiliencia, podría ser también un sinónimo, y que quedaron atrapados en mitad del océano helado. El buque acabó crujiendo entre los hielos y hundiéndose, y ellos se salvaron miserablemente en una odisea brutal hasta encontrar tierra firme como pudieron. La odisea es apasionante, está toda documentada con fotografías y filmaciones valiosísimas que aquí aparecen coloreadas porque el organismo que las tiene las ha hecho muy bien coloreadas, y además a ritmo normal, no a ritmo de cine mudo. Está magnífica, está muy bien, muy respetuosa. Y cuentan dos odiseas paralelas porque a la vez en 2022 un barco que va también al Océano Austral, pues van a encontrar los restos del Endurance. Es apasionante porque la historia de cómo van buscando los restos también entre hielos, que si llegamos, que si no llegamos, pues acaba habiendo una acción paralela entre ese barco hundido, el Endurance, y el rompehielos sudafricano S.A. Agulhas II, que así es como se llama. Con lo cual está siendo es una tensión constante que está muy bien llevada, y luego hay alguna recreación con barcas originales también en los sitios originales, que está muy bien y que completa las filmaciones que hicieron en su momento Shackleton y sus muchachos, ¿no? Es un documental maravilloso en todos los sentidos, que honra a National Geographic, que es la productora del documental, y que está muy bien hecho, la verdad.
Bueno, y acabamos con un documental histórico que, por lo que veo, te ha gustado bastante. Es un intenso cóctel de las odiseas de 1915 y 2022. Endurance, la expedición de Shackleton.
Pues sí, puedo decir algo de todos los demás estrenos de esta semana, que se ve que como estrenaban Gladiator 2, pues no han querido arriesgar. Por ejemplo, Nunca te sueltes, pues es una película de terror con una madre, dos hijos y un bosque. Poca cosa. A los que les guste el terror les va a gustar, a los que no, no. Polvo será, pues es una triste y onírica visión individualista de la eutanasia y el suicidio. Película española, como también lo es Los últimos románticos, que es tan más interesante porque son los dramas ásperos de una mujer hipocondríaca. Tiene momentos brillantes, pero tampoco me ha entusiasmado. Y luego En la alcoba del sultán, pues es Javier Rebollo, con un enredo muy surrealista, así como de época. El baño del diablo, pues es un histórico film austríaco sobre un infanticidio, todo sordidísimo, terrible. Y luego Góndola es más bizarra, más bien, porque es un romance lésbico alargado en un teleférico alemán, casi sin diálogos. Luego hay una biografía muy hagiográfica del famoso compositor Waldo de los Ríos, Luces y sombras, una de cal y una de arena. Luego hay un experimental documental del español Antonio Llamas titulado Mitología del barrio, también muy discutible. Luego Piezas, que es muy irregular, pues son nueve historias en plano secuencia sobre temas serios actuales. Algunas son valiosas, otras no mucho. Y La zona vacía, pues otro drama experimental sobre un astrofísico y su esposa. Y finalmente, un concierto Blur to the End, el reencuentro de un gran grupo tras 8 años separados. Y Lola y el piano rompecabezas es un mediometraje de animación que va con otros cuantos y tal, bastante sensible, se deja ver, es para niños bastante pequeños.
Y ahora toca ir a 13TV, sí, que nos traes ahí una película muy buena por lo que veo, su título Ha habido muerte.
Pues sí, he elegido Ha habido muerte porque es una de las grandes películas de un dúo británico, Michael Powell y Emmerich Pressburger, que hicieron unas cuantas películas sensacionales. Michael Powell hizo El fotógrafo del pánico, pero juntos hicieron Las zapatillas rojas, Los invasores, Los cuentos de Hoffman. Y aquí es una película muy original, porque es un piloto inglés que sobrevuela el Canal de la Mancha con su avión incendiado. Estamos en plena guerra mundial, 1946 es la película, y antes de morir entabla por radio una conversación apasionada con una radiotelegrafista americana de la que se enamora. Y entonces cuando parece que está muriendo, pues sobrevive y se encuentra con ella, y en el cielo no entienden lo que han pasado y envían a un caballero francés del siglo XVIII. O sea, es un cóctel de cosas que normalmente en manos de otros directores hubiesen quedado mal, y aquí queda originalísimo, valiente, un poco de guerra, un poco de romance, muy bien interpretado por David Niven y por Kim Hunter. Y la verdad es que está muy bien, es una joyita que vale la pena redescubrir aquí en 13 Televisión el sábado a las 9:15 de la mañana. O sea, hay que madrugar un poquito. Este sábado también tenemos dos aventuras clásicas modernas con Richard Chamberlain y Sharon Stone, las dos de Alan Quaterman, Las minas del rey Salomón y La ciudad perdida del oro, al mediodía. Y luego el domingo tenemos en Viva el Cine Español dos dramas, Chantaje a un torero, de Rafael Gil con el cordobés, y El niño de las monjas, de Ignacio Fequino con Enrique Vera. Y el domingo acabamos con La vida de Santa Vicenta María López Vicuña, La sirvienta, muy bien dirigida por Pablo Moreno, una producción muy digna española del 2023, y un duro western, El último pistolero, de Don Siegel, con John Wayne y Lauren Bacall, nada menos. Pero atentos, que hoy mismo viernes empezamos el fin de semana en 13 Televisión con un peliculón en nuestra sección Classics, donde estaremos ahí Juan Orellana, el que aquí suscribe, y un invitado de lujo, Federico Alba, que sabe un montón de cine clásico. Y ponemos El sargento negro, de John Ford, nada menos, con Woody Strode, una película estupenda, un western que siempre se pone entre las películas así menores de John Ford, pero claro, una película menor de John Ford es mucho más grande que muchos de los estrenos de esta semana. O sea que una programación estupenda en 13 Televisión desde hoy hasta el domingo.
Bueno, Jero, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como cada viernes. Vamos a seguir hablando la próxima semana contigo en nuestra sección del cine con otros ojos.
Aquí estaré, Bea, si Dios quiere, la semana que viene.
3:37 de la mañana, ya hemos repasado el cine y vamos a seguir poniendo las calles.
Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta. Porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento, y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Loca, loca como yo. Esta vida loca, loca, loca. Porque tú me faltas, yo extraño tu boca. Y es que a mí me toca esta vida loca.
3:40 de la mañana, hablando de la Navidad, un 15 de noviembre de 2024, ¿quién nos lo iba a decir? Pero es así, hay un montón de localidades que tienen previsto el encendido navideño para estos días. Y Borja, los ponedores se manifiestan en nuestro Facebook, ¿qué cuentan?
Aurita Guerrero percibe la Navidad, percibe que la Navidad llega más rápido cada año. Hoy es normal ver productos, publicidad, canciones en noviembre. Todo esto permite extender el periodo de ventas navideñas. Pienso que adelantar las compras navideñas no es siempre sinónimo de ahorro, sino por el contrario, de mayor consumo. Se gasta más, aunque se celebra la Navidad varias veces. Si compramos ahora dulces navideños, nos los comemos ahora mismo y después los tenemos que volver a reponer para las fiestas. Es verdad, se empieza a respirar Navidad, pero creo que este adelanto, cada vez más acusado, se debe a razones económicas. Es buscar prolongar un ambiente que potencie el consumismo antes de diciembre. Por lo tanto, suelo planificar los regalos y los posibles menús. En Navidad, comprar menos antes o después será como siempre, a gusto de cada uno. Vicen dice, yo soy mucho de celebrar la Navidad y los Reyes Magos, pero aquí en casa el Belén y el árbol se monta el día de la Purísima y aún me parece pronto, pero como están los niños y les hace mucha ilusión, pues lo ponemos en esta fecha. Y en cuanto a las compras, todavía no he mirado nada. A mitad de diciembre iré a hacer las compras.
Muy bien. Martín dice, yo creo que deberían encenderlas a partir del día 15 de diciembre y no como lo hacen ahora. Pili también, que encienden demasiado pronto. O Virginia, nos adelantamos y creo que nos pasamos. Y Sisto dice, para mí es que luego lo quitan demasiado pronto para algunas personas que no esperan ni a Reyes. Dice, eso es lo que alucino, que empezamos con la Navidad súper temprano y luego, sin embargo, en el Día de Reyes ya tienes todo desmontado. Es verdad, hay gente que lo quita con muchísima rapidez. Tenemos un WhatsApp en el 662942605. Vamos a escucharlo.
Buenas noches, ponedores. Samuel en ruta. Yo he de reconocer que las Navidades lo paso fatal. A mí esto de los mejores chorizos, las mejores longanizas, luego pasar a la crema imperial y ya de ahí pues a los carabineros, las patas de buey, el cordero asado, la dorada, la sal. Yo, para mí es un sufrimiento. Así que nada, este año pues igual, a sufrir. Un saludo a todos y soy ponedor.
Gracias, lo pasa fatal por todas estas cosas riquísimas, ¿no?, que vamos a comer en Navidades. Pero claro, como empezamos tan pronto, es lo que decía un ponedor que leía a Borja. Hay veces que si ya empiezas a comerte el turrón en octubre y noviembre, no te ha dado tiempo a quitarte los kilos del verano cuando ya te estás cogiendo los de las Navidades.
Bueno, sí que en referencia, por ejemplo, a los niños que hablábamos antes, el tema de los regalos, ¿no? Yo creo que sí que puedes adelantar esas compras, ¿no? No vaya a ser que luego pues te quedes sin ese regalo
sí,
deseado, favorito, que normalmente cuando somos pequeños siempre hacemos hincapié en uno, hay uno por encima de todo, ¿no? Pero el tema de la comida a mí me sorprende, la gente. Esto es, además, es muy, muy español, ¿no? Esto de dejar las cosas para el final. Y eso de ver a la carrera, esto es al final como el mercado de fichajes. Tú ves que en julio la cosa está muy paradita, todo el mundo está tomando el vermú y la última semana de agosto es cuando está todo el mundo con el teléfono. Pues esto es lo mismo,
pues es
pero
igual.
Con las bolsas de plástico.
Así es. Bueno, pues vamos llegando, nos vamos aproximando a las 4 de la mañana. Hay que seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
By all putting America first, we have to put our country first for
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE y lo hacemos en esta ocasión con, bueno, con un ritmo muy especial o al ritmo de una gran canción que es verdad que fue un pelotazo, un éxito número uno a finales de los años 80. Así que hoy creo que vamos a conocer la vida de Susan Vega. Rosa Rosado, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Ponedores.
Vaya temazo.
Vaya temazo de Pulpo. Fíjate, son de esas canciones que la estás escuchando y mejoran tu vida. Ahora sí. Mismo, ¿escuchas esta canción aquí en tu casa tranquilamente o en el taxi o en el coche o trabajando o en la radio? Sí. Y todo está en calma. Como si no existiera el mal en el mundo.
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y es mira lo que genera una canción en concreto.
Sí, y mira que es una canción triste.
Sí, bueno,
pero esta mujer tiene esa voz tan dulce que la convierte en una dulce canción triste. Y bueno, tenemos que decir que Susan Vega fue una de las primeras en volver a poner de moda la música de cantautor a finales de los 80, cuando nadie ya daba un céntimo por la canción de autor. Ella llegó para modernizarla y para crear éxitos como este que no han dejado de sonar en la radio. Y bueno, este Luca, te lo digo porque si no sabes inglés, dices qué canción más bonita, qué pegadiza. Igual hasta dices que alegre, ¿no? Pero es que no lo es. La canción dice: mi nombre es Luca, vivo en el segundo piso, justo arriba de ti. Sí, creo que me has visto antes. Si escuchas algo, algo tarde, en la noche, algún tipo de problema, algún tipo de pelea, simplemente no me preguntes qué fue. ¿Cuánto misterio para una canción que se convirtió en un gran éxito por aquel entonces de una desconocida llamada Susan Vega? Y un misterio que termina en la segunda estrofa con los versos que dicen: solo te golpean hasta que lloras y después de eso no preguntas por qué. Bueno, Luca es una de las primeras canciones en hablar del abuso infantil desde la perspectiva de ese niño que vive en el segundo piso y te pide que no le preguntes qué son las peleas que se escuchan en su casa. Es un tema que se refiere a la violencia doméstica en 1987, cuando no se hablaba de esto. No sé si recordaréis el vídeo, que era en blanco y negro, en las calles de Nueva York. Allí se ve a una Susan veinteañera cantando a un niño que terminó siendo uno de los actores del clan Los Soprano. Ahí es un cerbón.
No lo sabía.
Sí, sí, el niño del vídeo es uno de Los Soprano. Y en este vídeo hay una puerta que se abre, pero nunca se muestra lo que pasa dentro, aunque nos lo podemos imaginar. El caso es que, fíjate, Pulpo, ha tardado en llegar, pero años después Susan Vega confesó que Luca, al principio dijo que era un niño que jugaba en la calle, diferente a los demás, que no se relacionaba con otros niños y que se inspiró en él, pero no. Luego ella confesó que Luca era ella y que había sufrido abusos por parte de su padrastro. De hecho, estuvo 25 años en terapia, desde 1984 hasta 2009. Y esta canción, sobre todo por la reacción que tuvo el mundo y porque le llegaron todo tipo de experiencias similares, fue algo para ella completamente sanadora y que le ayudó a no sentir vergüenza. Y es que esta canción, Luca, se convirtió en un poderoso himno por los derechos de los niños
y alcanzó el tercer puesto en las listas de Estados Unidos. Fue un éxito mundial.
Un pelotazo a nivel radiofónico. Yo me acuerdo en España cómo se pinchaba esta canción y lo que supuso. Yo recuerdo ver partidos, es que, atención, partidos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y este vídeo lo ponían y la gente cantaba esta canción.
Todo el mundo. Los que ya tenemos una edad conocemos perfectamente esta canción de Susan Vega. Sí. Incluso muchos la historia que hay detrás. Pero los más jóvenes, que por eso quería yo hablar de esta mujer, los más jóvenes...
Ya sé dónde vas.
Lo que han conocido es esta versión que suena cada noche en El Hormiguero. Sí.
Y eso que esta es una versión mucho más actual, que nosotros hemos vivido la que se puso de moda hace a lo mejor 15 o 20 años.
Claro, pero el baile que hace nada más empezar en El Hormiguero se hace con este tema que se llama Summer in New York de Sophie Tucker, que es una canción además de 2022, que yo ni siquiera la había escuchado esta remezcla, y que a mi hijo le encanta. Y aprovechando digo, pero hijo, si esto es una...
si esta es de las mías.
Si esto, vamos a ver, esta, la buena es la de Susan Vega, y le he contado la historia, ¿no? Y digo, pues mira, es un buen momento para hablar de esta mujer, porque la gente joven, claro, conoce esta versión y no sabe quién es Susan Vega.
Es verdad.
Digo,
es
pues
verdad.
Vamos a rescatarla en Poniendo en las Calles, porque es una mujer que nació en Santa Mónica, en California, se crió en Nueva York, su abuela es puertorriqueña y por eso le gusta mucho venir a España, porque es el país que habla el idioma de su infancia, porque su abuela le cantaba en español La Bamba y canciones de su época.
Claro.
Pero siempre, fijaos, ha sido una artista diferente, porque ella es coetánea de Cyndi Lauper, de Madonna, de esa época de las divas del pop, pero nunca ha querido entrar en ese rollo ni cambiar su apariencia de niña, pues de niña sencilla, ¿no? Con su pelo largo, su pelo lánguido, con su vaquero, por eso, por su condición de cantautora. Una mujer que el despegue internacional le llega en 1987 con su segundo disco, donde estaba Luca, que la hemos escuchado, y donde estaba también este otro éxito. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter. Se la cantan a capela la tía, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
¿Cómo manejas el inglés, el pulpo?
Sí, mejor que nos callemos.
Bueno, esta es la canción que abre ese álbum que se convirtió en un auténtico superventas en los 90, el Solitude Standing. El sencillo acabó vendiendo más de 1 millón de copias en todo el mundo y dio lugar a un gran número de versiones. Por ejemplo, la de Britney Spears. Es una canción tan bien hecha que no hay que cambiarla mucho. Está y que han versionado muchísima gente, desde Britney Spears hasta, por ejemplo, Rem, que la metían en sus directos y todo. Fíjate.
¡Hola! ¡Claro! Se le ha ido un poco de la pastilla ahí, ¿eh?
Están ahí en a capela, ¿eh? Sí, sí. Bueno, se han hecho muchas versiones, muchos samplers, como el de que hicieron el Destiny Child en su momento, o Drake, pero sin duda... los que más éxito han tenido son los dos productores de música electrónica que integraban DNA y que hicieron un pedazo remix, un pedazo remezcla en 1990 que sonó en todas partes.
Esta la que yo decía.
Claro.
Los DNA. Con esta base musical que se acoplaba en todas las canciones. Esta base musical...
Sí.
Esto estaba acoplado a la mayor parte de las canciones de esa época.
Y quedaban fenomenal. Oye, es una base que ha servido para muchas, pero fíjate qué toque más chulo le daba a este Tom's Dinner de Susan Vega, ¿eh?
Maravilloso.
Qué chula es, de verdad.
Me encanta.
Se ponía en las discotecas, no lo que se pone ahora con el reggaetón y con el fumal y el chingal y todas esas cosas, pulpo. ¿Dónde va a parar, por favor?
Claro.
Hombre,
esto era nuestra vida, ¿qué quieres que te diga, Rosita?
De verdad, yo, que es una lástima. Yo, mi hijo, digo, de verdad, hijo mío, qué lástima que te hayas criado en la época del reggaetón, porque te vas a perder un musicón.
Es verdad. Está tapando muchas cosas,
Sí, ahí estamos los padres pico y pala, con la música, con nuestros hijos pequeños. Pero bueno, Tom's Dinner, con su versión original a capela de Susan Vega y su posterior posterior remasterización por este dúo británico DNA, se ha convertido, bueno, pues en un himno atemporal. Lo que pasa es que, fíjate, Susan Vega en su momento no se enteró, no fue informada de que iban a hacer esto. Oh. Pero en vez de liar la parda y mosquearse y denunciarles y todo eso, pues dijo, mira, voy a aprovechar la oportunidad, voy a disfrutar del éxito que está teniendo esta canción y voy a aprovechar para revitalizar mi carrera.
Bueno.
Entonces la tía lo que hizo un año después fue publicar Tom's Album, que era un álbum solamente con todas las versiones que se habían hecho de la canción.
¡Hala, qué bien!
Hombre, ahí metió todas.
¡Qué
fíjate,
bien!
Sí, hombre, y tuvo éxito, ¿eh? Porque una buena canción con muchas versiones, pues te las tragas todas, pulpo, así del tirón, ¿eh?
Vende y además quieres tener todas las versiones que tenga de sus canciones.
De sus canciones.
Números uno, claro.
Claro, ese disco se lo ha hecho todo el mundo y ella fue lista y aprovechó la ocasión. Bueno, lo cierto es que la música de Susan Vega le es familiar a cualquiera que tenga ya una edad y gracias a Luca y a Tom's Dinner ha podido cimentar una sólida carrera como cantautora.
Claro.
Desde aquellos lejanos 80, pues Susan Vega se ha ido convirtiendo en una figura, digamos, de culto, con una modesta pero nada despreciable capacidad de convocatoria. Ella ha seguido renovando su repertorio con nuevas canciones. Ha estado este verano en nuestro país con una pequeña gira de 4 conciertos. Hay que decir que está estupenda. A sus 65 años
fíjate,
ha envejecido muy bien.
Bien.
Su aspecto sigue siendo juvenil.
Bien.
Y está en plena forma. Es que su voz sigue sonando igual de bien.
¡Qué bien!
Sí.
¡Qué bien!
Así que la próxima vez que te enteres de que Susan Vega viene a España a tocar en concierto, pues ve a verla.
Pues
porque la verdad es que te va a gustar.
Opción. Es muy buena opción eso, ¿eh?
Esta es una de sus últimas canciones, We of Me. Suena muy bien, la verdad. Y ahí la tienes, que sigue al pie del cañón. A lo largo de su trayectoria ha publicado, no muchos, 9 álbumes de estudio, algunos recopilatorios. Y ahora lo que está haciendo está disfrutando de la música. Está haciendo una gira titulada Viejas canciones, nuevas canciones y otras canciones, en la que canta su repertorio, hace versiones de los temas que quiere. Está acompañada por su guitarrista de toda la vida, por Gary Leonard. Van los dos con sus guitarras. Y es una gozada escucharla porque sus canciones siguen sonando igual de bien.
Claro.
Y fíjate, Pulpo, para muestra, hoy quiero terminar con una actuación de ellos.
A ver.
Con Susan Vega cantando Luca, como si estuvieran ahora mismo cantando solo para nosotros. Vamos a darnos ese lujo, Pulpo, para terminar, ¿te parece?
Como si estuviese aquí en el estudio con nosotros, ¿no?
Pues sí, venga.
Como una ponedora más.
Exactamente. Vamos a disfrutarlo, ponedores. Un besito a todos.
Un beso.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. And they only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Yes, I think I'm okay. I walked into the door again. Ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone with nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't.
ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was.